Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas está en marcha en Nueva York y se esperan discursos y actividades de decenas de líderes mundiales. Surge una nueva acusación en contra de Brett Kavanaugh, candidato a juez de la Corte Suprema de Justicia. Se inicia hoy la imposición de aranceles aduaneros entre Estados Unidos y China y la guerra comercial sube de tono. Y el golfista estadounidense Tiger Woods gana un campeonato después de 5 años. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es lunes 24 de septiembre de 2018. Usted sintoniza La Voz de América y aquí comienza Buenos Días América. Y lo hacemos con la noticia que abrió nuestro programa, nuestro titular. Hoy se inicia en Nueva York la segunda semana de la Asamblea General de las Naciones Unidas y allí precisamente, enfrente del edificio central, se encuentra nuestra colega Laura Sepúlveda. Ella forma parte del equipo de La Voz de América que hará cobertura de este evento durante toda esta semana. Laura, muy buenos días. Las actividades se iniciaron ya la semana pasada, pero ayer hubo una muy importante que involucró al presidente de Colombia, el flamante presidente de Colombia, el señor Duque. Cuéntanos cómo se desarrolló esa actividad.
Muy buenos días. Efectivamente, ese encuentro al que usted se refiere es el evento Construyendo País. La primera reunión que tiene el presidente Duque con los colombianos en el exterior, él expresó solidaridad con el pueblo y mano firme con la dictadura. Fue un encuentro en el que él escuchó las peticiones de los colombianos en el exterior y esos temas que les preocupan y sobre los cuales necesitan acción por parte del gobierno.
Claro que sí. Bueno, y Colombia forma parte de este grupo de 5 países que mañana van a firmar un documento que será enviado a la Corte Penal Internacional denunciando al gobierno de Venezuela por violación a los derechos humanos, ¿verdad?
Efectivamente, una carta que está dirigida a la fiscal, la cual será firmada por Argentina, Chile, Perú, Paraguay y Colombia. Este encuentro tendrá lugar el día de mañana, está convocado por Perú y lo que se espera es firmar el documento que será presentado ante la Corte Penal Internacional por la constante violación de derechos humanos en Venezuela.
Bueno, Laura, ya a esta hora ya se está aguardando la visita del presidente Donald Trump, que va a presidir un evento paralelo a esta Asamblea General que tiene que ver con la lucha contra las drogas en el mundo.
Efectivamente, más de 200 líderes de todas partes del mundo ya se encuentran en la Organización de las Naciones Unidas. El presidente Donald Trump da inicio a la jornada con este encuentro que busca comprometer a los diferentes países del mundo en el manejo de las drogas. Recordemos también que aquí entra una vez más Colombia por la importancia que ha tenido y este aumento que ha tenido en el cultivo de la coca en los últimos años. Un aumento significativo que también ha resultado el presidente Iván Duque y frente al cual muestra su compromiso para comenzar a reducir este tema de las drogas. Este discurso, esta reunión tendrá una duración aproximada de 2 horas que comenzará en los próximos minutos aquí en la Organización de las Naciones Unidas.
Exactamente. Bueno, Laura, ¿qué otros eventos especiales puedes destacar para hoy?
Tenemos también el evento en el que se hace conmemoración a Nelson Mandela, un evento que está directamente relacionado con el tema de la paz, también en el cual Colombia ha tenido cierta incidencia precisamente por el proceso de paz que se firmó con la guerrilla de las FARC hace unos meses y pues que en este momento está en aplicación, ha tenido sus cuestionamientos, pero digamos es un punto también que hay que resaltar la participación de Colombia en este tema de la paz. También los presidentes tendrán diferentes reuniones, las cuales son paralelas a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, una agenda que cada uno de ellos maneja de forma independiente y algunos pues tienen este encuentro también con el mandatario de los Estados Unidos, el único de, digamos, de la región latinoamericana que estará reunido con el presidente Donald Trump será el presidente Duque de Colombia, encuentro que se llevará a cabo el día de mañana.
Terminando este diálogo, estimada Laura, cuéntanos cómo está todo ese aparato de seguridad que habitualmente es muy estricto alrededor del edificio central de las Naciones Unidas. ¿Cómo lo has visto este año?
Efectivamente, hay un fuerte pie de seguridad, hay mucha policía alrededor de la zona de la Organización de las Naciones Unidas, digamos unas 2 o 3 cuadras En cuanto a avenidas, que pues si uno va caminando, son 5 minutos caminando hasta la Organización de las Naciones Unidas, lo que quiere decir que uno, para alcanzar a llegar a las Naciones Unidas, tiene 10 minutos de recorrido caminando, en donde se ve presencia policiva y se siente la seguridad en esta zona. El tráfico es imposible, así que las personas que se encuentran en la zona de Nueva York, pues les recomendamos también tratar de evitar la zona este de esta ciudad, que se encuentra especialmente congestionada por las medidas de seguridad que en este momento tiene la Asamblea General.
Laura, día frío y lluvioso, ¿verdad?
Bueno, diríamos un poquito húmedo, por ahora no hemos tenido nada de lluvias, tenemos posibilidad de que nos llueva durante el día. Digamos, estamos a unos 51 grados Fahrenheit, lo que quiere decir que estaríamos como a unos 20 grados Celsius, por lo menos unos 15, 20 grados Celsius, lo que quiere decir que tenemos una temperatura que podríamos decir es ideal para un evento que requiere tanta logística y tanto movimiento de un lado a otro, porque como les decía, hay eventos que tienen lugar en la Organización de las Naciones Unidas y otros que son alternos que están alrededor en la misma zona.
En otros sitios. Bueno, Laura, muchísimas gracias. Empezamos contigo esta cobertura especial del equipo de La Voz de América que se encuentra allí en Nueva York y con quien tendremos diariamente nuestros contactos. Pero lo más importante para nuestros oyentes es seguirlos a través de todas las plataformas de La Voz de América. Laura, un abrazo. Buen trabajo.
Gracias. Feliz día a todos ustedes. Y más adelante les estaremos dando más actualizaciones aquí desde la ciudad de Nueva York.
Claro que sí, los esperaremos. Y el martes, el presidente Donald Trump hablará ante la Asamblea General de la ONU. Jorge Agobián anticipa lo que se espera de esa locución.
El presidente Donald Trump hizo un gran debut en la Asamblea General del año pasado.
Estados Unidos tiene una gran fuerza y paciencia, pero si se ve forzado a defenderse a sí mismo o a sus aliados, no tendremos más remedio que destruir totalmente a Corea del Norte. Rocketman está en una misión suicida para él y para su régimen.
Trump sorprendió a los líderes acostumbrados a la diplomacia sutil y muchos se preguntan si hará un bis. Muchos estarán mirando para medir el tono de Trump con Corea del Norte durante su discurso de la mañana del martes en la Asamblea. El líder Kim Jong-un no estará en la audiencia, pero probablemente estará observando desde Pyongyang. Estados Unidos ocupa la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad y el presidente Trump presidirá una reunión el miércoles para centrarse en la no proliferación. Se espera que hable mucho sobre Irán.
Irán sigue siendo un problema. Cada lugar peligroso en el mundo, Irán parece tener sus huellas dactilares en él.
Si bien muchos líderes estarán presentes en Nueva York, habrá algunas excepciones notables. El presidente ruso Vladimir Putin y el presidente chino Xi Jinping y la canciller alemana Angela Merkel no se presentarán. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y como ustedes escucharon en el reporte de nuestra colega Laura Sepúlveda desde Nueva York, mañana habrá un evento especial en el que 5 naciones firmarán una carta que será enviada a la Corte Penal Internacional pidiendo la apertura de un proceso en contra del gobierno de Venezuela por el tema de la violación de los derechos humanos. A propósito de este tema, el gobierno de Uruguay dijo que no se unirá a esas naciones en esa petición. Leonardo Luzzi tiene más detalles.
Los denunciantes son Argentina, Paraguay, Perú, Colombia y Chile. Si bien algunos medios informaron que Uruguay se abstuvo en esa votación, la Cancillería informó que el país no fue consultado ni tampoco participó de la instancia en la que se decidió denunciar a Venezuela por violar los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. El gobierno de Uruguay trata de mantener una vía de diálogo abierta con Venezuela para que ese país no sea aislado del concierto internacional. La Cancillería uruguaya se opuso recientemente a cualquier intento de intervención en Venezuela, como lo respaldó el secretario general de la OEA, Luis Almagro. El presidente Tabaré Vázquez incluso expresó su malestar con la gestión de Almagro.
Yo discrepo totalmente, no lo apoyamos en sus dichos y si hubieran planteado una reelección en el cargo de secretario general de Naciones Unidas, el gobierno uruguayo no lo va a apoyar.
Tabaré Vázquez estará desde este lunes en Washington y el miércoles en la ciudad de Nueva York, donde se reunirá en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas con los presidentes de los demás países del Mercosur, donde se descarta que uno de los temas a tratar será la situación de Venezuela. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
En otros temas informativos, una segunda acusación surgió en contra de Brett Kavanaugh, el candidato a juez de la Corte Suprema de Justicia. Luis Alberto Facal informa.
La Casa Blanca censuró una nueva acusación de conducta sexual inapropiada contra el juez federal Brett Kavanaugh, nominado por el presidente Donald Trump para la Corte Suprema de Estados Unidos. La revista The New Yorker informó el domingo por la noche que dos senadores estadounidenses están investigando la acusación de Deborah Ramírez, una mujer de 53 años que dijo que Kavanaugh se expuso ante ella en un dormitorio en la Universidad de Yale durante el año académico de 1983-1984. La portavoz de la Casa Blanca, Kerry Kupek, emitió un comunicado denunciando el informe. Esta afirmación no corroborada de 35 años de antigüedad es la más reciente de una campaña de desprestigio coordinada por los demócratas diseñada para derribar a un buen hombre, dijo. Kavanaugh negó la acusación hecha por Ramírez en un comunicado emitido a través de la Casa Blanca, calificándolo de una difamación, simple y llanamente. Entre tanto, Christine Blasey Ford, la mujer que acusó a Kavanaugh de una agresión sexual en 1982, ha aceptado testificar ante la Comisión Judicial del Senado el jueves por la mañana. El vicepresidente Mike Pence expresó su respaldo al juez Kavanaugh. El juez Brett Kavanaugh es un hombre íntegro, con credenciales impecables y una filosofía judicial comprobada. Y creo que el juez Brett Kavanaugh pronto asumirá su lugar en la Corte Suprema de Estados Unidos. Los demócratas, entre tanto, apoyan a Ford. Dick Durbin es uno de los senadores demócratas de la Comisión Judicial. ¿Qué diablos tenía que ganar ella al hacer esto? En este punto, ella se ha enfrentado a amenazas de muerte. Su familia se ha mudado de su hogar. La nueva denuncia ha llevado a un influyente senador a pedir una postergación inmediata de cualquier otro procedimiento por parte de la Comisión Judicial del Senado, que está considerando la nominación de Kavanaugh. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y enseguida retornamos con más en Buenos Días, América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA. Un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Nuestra programación se origina en los estudios de La Voz de América en Washington. China impuso nuevos aranceles a productos estadounidenses hoy y acusó a Estados Unidos de hostigamiento. La Administración General de Aduanas dijo que a partir de hoy comenzó a recaudar impuestos adicionales del 5 y 10% en una lista de 5.207 productos estadounidenses valuados en 60 mil millones de dólares, desde miel hasta productos químicos industriales. Eso coincidió con el momento en que el aumento tarifario planeado por el presidente Donald Trump sobre 200 mil millones de dólares en importaciones chinas entraría en vigencia, aunque no hubo una confirmación inmediata del gobierno estadounidense que ya estuviera cobrando más aranceles. El conflicto se deriva de las quejas de Washington de que Beijing roba o presiona a las compañías extranjeras para que entreguen su tecnología. Autoridades estadounidenses dicen que los planes chinos de ser competidor global en robótica y otras tecnologías violan las obligaciones de China de apertura de mercado y podrían erosionar el liderazgo industrial de Estados Unidos. Hoy se inicia la audiencia de sentencia de 2 días para la popular estrella de televisión estadounidense Bill Cosby, quien fue declarado culpable en abril de 3 cargos de asalto indecente agravado por drogar y agredir sexualmente a una mujer en 2004. El que una vez fue aclamado como el padre estadounidense por su serie de televisión, enfrenta ahora una sentencia en la que cada cargo conlleva una pena máxima de 10 años. La abogada Ariva Martin anticipa ciertas posibilidades en este caso. No es impensable que el juez pueda sentenciarlo a la cárcel y ordenar que sea entregado de inmediato a los oficiales correccionales en esa audiencia, dijo. Y un tiempo en la cárcel es lo que muchas de las más de 60 mujeres que dicen que Cosby también las drogó y abusó sexualmente de ellas hace décadas esperan. Ese es el caso de Liz Lott Lublin. Realmente creo que es importante que pase un tiempo tras las rejas. Ha cometido el delito, ha sido condenado por ello y debería hacer ese tiempo como todos los demás, afirmó. Cosby, ahora de 81 años y legalmente ciego, enfrenta hasta 30 años de prisión y es la primera celebridad condenada en la era del denominado hashtag MeToo. El movimiento ha expuesto a muchos hostigadores sexuales de alto perfil en el mundo de la política, el entretenimiento y las noticias. Gloria Allred, la abogada que representa a docenas de acusadores de Cosby, dijo que el tribunal debería enviar un mensaje con la sentencia. Es hora de que él enfrente las consecuencias de sus actos criminales, afirmó. Cosby ha insistido en que sus encuentros sexuales con esas mujeres fueron consensuados. Se espera que su equipo de defensa apele el veredicto. Hacemos una pausa y al retornar estaremos echando un vistazo a Latinoamérica y sus noticias.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Venezuela espera que Colombia extradite al diputado opositor Julio Borges. Adriana Núñez Rabascal reporta.
El gobierno de Venezuela espera la respuesta del gobierno de Colombia sobre la solicitud de extradición del diputado opositor Julio Borges, acusado de ser uno de los autores intelectuales del atentado en contra del presidente Nicolás Maduro a principios de agosto. El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, detalló que fueron detenidos otros tres supuestos implicados y dijo que uno de ellos presentó nuevas evidencias contra el parlamentario Julio Borges, quien se encuentra refugiado en Bogotá.
Todas las evidencias señalan que ha estado involucrado en el continuum del desencadenamiento de hechos violentos contra Venezuela, contra sus instituciones y contra su constitución.
Por su parte, el legislador Julio Borges emitió un comunicado en el que advierte que las acusaciones de Rodríguez son una respuesta al apoyo que ha logrado la oposición en Washington para continuar las presiones contra el gobierno de Maduro. Textualmente expresó: las nuevas mentiras y señalamientos de Jorge Rodríguez son porque sabe que seguimos trabajando duro para construir el consenso en toda América para que pueda retornar la democracia en Venezuela en el corto plazo. El ministro de Comunicación también detalló que los detenidos por el intento de magnicidio señalaron que las embajadas en Venezuela de Chile, Colombia, España y México tenían previsto ayudar en la fuga de los involucrados en el atentado. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y en Nicaragua, sujetos armados y encapuchados se enfrentaron el domingo con manifestantes antigubernamentales. Los hechos se produjeron en Managua, la capital del país, donde, según informó la policía, un adolescente murió y 5 personas resultaron heridas. La televisión nicaragüense transmitió imágenes de hombres portando armas y la bandera rojinegra del gobierno del presidente Daniel Ortega. La policía señaló en un comunicado que Mac Romero, de 16 años, perdió la vida en el fuego cruzado cuando manifestantes comenzaron a apedrear viviendas. Y legisladores en Ecuador piden investigar a la ex canciller por irregularidades en el caso Assange. Giselle Jácome tiene el informe.
Julian Assange es uno de los casos que Ecuador aún no resuelve. La asambleísta Paola Vintimilla ha recopilado documentos que envió a la Contraloría, donde señala una serie de irregularidades que cometió la ex canciller María Fernanda Espinosa para darle la nacionalidad ecuatoriana a Assange, nombrarlo diplomático y que lograra salir de la embajada de Ecuador en Londres sin tener que responder ante la justicia británica. Según los documentos, Espinosa redactó un protocolo en noviembre del 2017 para poder concederle la naturalización dedicado exclusivamente a Julian Assange.
Hace una normativa el reglamento Assange. Eso solo nos deja ver cómo se manipuló absolutamente todo, leyes.
Lo curioso es que Assange había firmado una carta con fecha 4 de diciembre de 2017 en la que agradecía al gobierno ecuatoriano por otorgarle la naturalización y renunciaba allí mismo a la condición de asilo. Lo hizo 23 días antes de que se publicara en el registro oficial la norma que le otorgaba la nacionalidad ecuatoriana. Esto se suma a la publicación del diario The Guardian, donde señala que la intención de Ecuador era nombrar a Assange diplomático en Rusia. Con la ayuda de un contacto en la Embajada de Ecuador en Londres, aparentemente el gobierno ruso pretendía realizar una operación para llevarlo hasta Moscú con una supuesta designación especial fechada 19 de diciembre de 2017, pero la operación se canceló. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Tiger Woods se coronó campeón del Tour de la Asociación Profesional del Golf que se jugó en Atlanta con la algarabía y el festejo de sus seguidores que asemejaba los mejores momentos del golfista estadounidense. Tras conseguir par en su último hoyo, Woods firmó una tarjeta de 71 impactos, uno arriba. Se impuso así por una diferencia de 2 golpes a Billy Horschel. Fue la victoria número 80 de Woods en la gira de la PGA, pero su primera en más de 5 años. Estuve luchando ahí, me encantó todo lo que ocurrió en este torneo, comentó Woods, quien levantó los brazos tras embocar ese último putt. Fue una especie de coronación en el green del hoyo 18, par 5. En el camino había enviado su segundo tiro a un búnker frente al green. Bueno, no sé, esto es realmente grandioso. Ciertamente está ahí, obviamente, con todos los campeonatos importantes que he ganado, jugadores, campeonatos mundiales de golf, pero esto es bajo circunstancias diferentes. He explicado durante todo el año que simplemente no sabía si cuando esto podría volver a suceder, si podría armar un swing de golf este año. Sentí que podía hacerlo, mis manos son lo suficientemente buenas y simplemente no sabía si podría armar un swing de golf. He podido hacer y estoy aquí. La multitud saltó las cuerdas que delimitaban el campo y caminó detrás de Woods. Fue una escena realmente especial que recordó lo ocurrido también en el fairway del hoyo 18 cuando Woods se llevó el Master de 1997. En aquel mismo verano, los espectadores acompañaron también a Woods en Chicago, donde se llevó el Western Open. Y Adrian Peterson corrió para 120 yardas y anotó 2 veces en el duelo que los Redskins de Washington ganaron el domingo 31-17 a los Packers de Green Bay. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego viene el mundo del espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China ha brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América.
Elton John firmó un acuerdo con Universal Music Group para su catálogo y cualquier obra nueva, así como los derechos de gestión de marcas, comercialización y licencias. Según el acuerdo firmado con la compañía de Elton John Rocket Entertainment, Universal Music Group representará la nueva música del artista británico por el resto de su carrera. La empresa de gestión de marcas del grupo Bravado trabajará con Rocket Entertainment en comercialización, desarrollo de marcas y licencias minoristas en torno a la gira mundial final de 3 años del cantante Farewell Yellow Brick Road. El viernes, un juez de Kenia levantó temporalmente la prohibición de una aclamada película que retrata una relación lesbiánica, por lo que es elegible para un Oscar en idioma extranjero.
Doesn't she just look like a proper woman?
Rafiki, que significa amigo o amiga en suajili, se estrenó en Cannes, la primera película de Kenia seleccionada por el prestigioso festival.
You know, exam results are out.
Aclamado por los críticos como un romance dulce sobre dos mujeres jóvenes que viven en la misma urbanización de Nairobi, fue prohibido en su país porque promueve la homosexualidad, que es una ofensa criminal, una ley que data de la época colonial.
Kidogo wanaishtumu serikali.
La prohibición fue levantada durante una semana, sin embargo, la Junta de Clasificación Cinematográfica de Kenia, que prohibió la película en abril, dijo que sigue considerando a Rafiki una cinta moralmente subversiva. Ya abrió la más reciente atracción de Las Vegas, Nevada, un museo que celebra todo lo relacionado al cannabis. Nadie podrá fumar marihuana en el museo que lleva por nombre Cannabition, debido a la prohibición del estado de Nevada de su consumo en público, pero los visitantes pueden aprender sobre la droga y tomar fotografías. La instalación, cuyo fundador dice que su objetivo es eliminar el estigma relacionado al uso de la marihuana, probablemente sea un punto de venta que funcionarios y otros aprovechen para atraer a Las Vegas a quienes no les guste apostar. El museo abrió sus puertas el jueves, casi 15 meses después de que los adultos en el estado de Nevada comenzaron a comprar legalmente la marihuana recreativa, cuyas ventas excedieron todos los pronósticos. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. Miles de residentes de las costas de las Carolinas recibieron el fin de semana el aviso de que tal vez deban abandonar sus hogares porque los ríos continúan creciendo, más de una semana después de que el huracán Florence azotara esos estados. Alrededor de 6.000 a 8.000 personas en el condado de Georgetown, en Carolina del Sur, fueron alertados de prepararse para evacuar antes de un nuevo evento récord de hasta 3 metros de inundación esperada por las fuertes lluvias arrojadas por Florence. Se espera que las inundaciones comiencen el martes cerca de zonas adyacentes a los ríos PD y Waccamaw y que las personas en zonas potencialmente inundables planeen abandonar sus hogares a más tardar hoy. Mientras tanto, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, aseguró el domingo que un país aliado de Estados Unidos en el Golfo Pérsico estuvo detrás de un ataque a un desfile militar que mató a 25 personas e hirió a unas 70, aunque no identificó a los presuntos responsables. Aunque el ataque del sábado fue reivindicado por un grupo separatista árabe, Rouhani podría haberse referido a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos o Bahrein, estrechos aliados militares de Estados Unidos que ven a Irán como una amenaza regional por su apoyo a grupos milicianos en todo el Oriente Medio. El ataque del sábado, en el que milicianos disfrazados de soldados abrieron fuego contra un desfile militar iraní anual en la zona suroeste del país, rica en petróleo, fue el ataque más letal en Irán en casi una década. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Gracias por brindarnos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia. Estuvo en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Misha Dubinsky. Recuerden visitar boanoticias.com, seguirnos en @boanoticias en Twitter. Gracias. Que tengan una excelente semana.